Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, hey, hey. Bienvenidos a La Manada, señores. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. Hoy tenemos la segunda parte de los rankings tempraneros de los wide receivers. Así que se va a poner interesante este episodio. Vamos a opinar sobre 18 wide receivers en este episodio. Así que si no escuchaste el episodio anterior, te puedes regresar a escucharlo o terminar este y escucharlo. Pero ahí hablamos del wide receiver 36 al 19 y de aquí vamos a hablar del wide receiver 18 al primero. Así que, como en el episodio anterior, agarra tus palomitas, abre tu chelita, porque seguramente vamos a tener un episodio con muchísima información. Y para no darle más largas a este asunto, vamos entrando los líderes de la manada. Señor Mauricio Gutiérrez, ¿cómo está usted, caballero?
¿Qué onda, manada? Muy bien, Adrián, Chato, Yaka, contento para seguir con este ranking de wide receivers, de irnos, ¿qué quedamos? En el 18, 17 hasta el número 1.
Correctísimo, del 18 hasta el 1. Oye, Mau, y para que vean tus rankings particulares, ¿por dónde te pueden seguir, señor?
En @mgutierreznfl.
Muchas gracias, Mau. Yaquita, ¿cómo estás tú, papá?
Bien, Adrián, muchas gracias, muy contento, igual que ayer y que cada semana, estar ahí con todos ustedes. También con expectativa de ver este ranking de los 18 mejores, supuestamente, y más seguros receptores, a ver durante la temporada quién cumple con expectativas y quién no. Y también otra cosa que me da mucho gusto, güey, es que ya aprendiste a no mandar a la chingada a la gente que no ha escuchado el episodio anterior, que los invitas a quedarse en este mismo y después de escuchar, o sea, que pueden hacer lo que ellos quieran, güey. Entonces te felicito por eso, Adrián.
Gracias, papá. ¿Y por dónde pueden ver tus felicitaciones, Yaquita?
Felicitaciones hacia ti en Twitter, pocas veces las van a ver, pero rankings y otros comentarios los pueden ver y seguir en JR Yaka.
Muchas gracias, señor. Don Chato Romero, ¿cómo está usted, papá?
Bien, papá, por un momento pensé que ibas a decir, y si no escucharon el episodio previo, vayan, no sé, güey, que los ibas a mandar a la chingada, güey. Qué bueno que no fue el caso. Muy contento de poder analizar y platicar de los top 18 wide receivers que estamos viendo, al menos cómo lo reflejan nuestros rankings a estas alturas de la temporada. Creo que hay cosas muy interesantes que platicar. Y bueno, ya lo que falta es esto y los running backs, que seguramente también se van a poner de locura. Todo esto lo pueden seguir, ya saben, a través del podcast, y a mí me pueden seguir en Twitter en Chato Romero FF.
Gracias, Chatito. Maná, a mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque, este podcast por @lacuevadelfan, y es importante que lo sigan porque hoy estamos grabando, hoy miércoles 9 de junio, este episodio se publica jueves 10, y el jueves 10 de junio empieza la temporada de mock drafting. Vamos a tener todos los jueves mock drafts con invitados especiales, con distintos formatos, y ustedes, miembros de la manada, van a poder participar en el mock draft. Estén muy pendientes porque vamos a hacer rutinas y dinámicas diferentes para que puedan entrar a hacer el mock draft en vivo con nosotros. Entonces, sigan a La Cueva del Fan por @lacuevadelfan, a nosotros por las cuentas que ya dijeron, y ahí segurísimo van a ver la información del mock draft. Así que cuando estés escuchando este episodio, estate pendiente en Twitter porque pronto saldrá la invitación al mock draft del jueves 10 de junio. Vámonos entonces a entrar ya de lleno con los wide receivers. El día de ayer cerramos con Chris Godwin, pero bueno, después de la discusión de ayer creo que dio para revisar rankings, hicimos modificaciones, y ahora Chris Godwin termina en el 18, pero de él hablamos ayer, así que vamos a hablar con el que intercambió puestos Chris Godwin, que es el señor Mike Evans. Y como estábamos diciendo ayer, pues estos son dos receptores que están pegados el uno al otro, 18 y 19, los dos receptores de Tampa. Mi punto con Mike Evans, que yo lo tengo bastante más bajo que Chatito, no es un tema de talento. Creo que Mike Evans es el receptor más talentoso de ese equipo, y eso que está jugando Antonio Brown, que también es un receptor muy talentoso. O sea, creo que a nivel de talento, Tampa tiene las tres armas más talentosas contra el resto de la liga. Pero a mí el tema de Mike Evans es que era dependiente del touchdown la temporada pasada, y eso es algo que para mí le quita un poco de seguridad en temas de fantasy. Creo que Mike Evans puede tener un techo más alto que el de Chris Godwin, cosa que hablamos ayer, que estábamos discutiendo si Chris Godwin tenía un techo más alto o no. Creo que Mike Evans puede tener un techo más alto, pero tanto Chris Godwin como Mike Evans fueron dos de los wide receivers más targeteados en zona roja. Y creo que Tom Brady va a seguir con esa dinámica que fue la que estaba utilizando al final de la temporada, la semana 10 para abajo. Pero lo que me preocupa a Mike Evans son las yardas. Tú, Mau, ¿cómo ves a Mike Evans para esta temporada?
Similar a lo que dije en el episodio pasado de Chris Godwin, no me preocupan los wide receivers por talento. Creo que son dos wide receivers muy talentosos. Me preocupa la repartición de targets por parte de Tom Brady con las adiciones de Giovanni Bernard, del wide receiver novato, etc. Creo que no va a haber volumen suficiente para que ni Mike Evans ni Chris Godwin puedan ser wide receivers top 12, pero sí sólidos wide receivers 2.
Chatito, Mike Evans, échale tus flores, que lo tienes en, ¿qué? ¿18? ¿16? 16, papá.
Lo tengo en 16, y para mí, contra ti, sí es una cuestión, o sea, para ti que lo tienes el 23 y no es una cuestión de talento, para mí lo tengo en el 16 porque sí es una cuestión de talento. Es de mis jugadores favoritos de la liga. No me preocupan tanto las yardas, sí me preocupa la touchdown dependencia que tú mencionas, Adrián, y también me preocupa la repartición de targets que menciona Mau. Creo que de tal suerte es que tenemos a Godwin y Evans rankeados como wide receivers 2 medios, ¿no? Sólidos, pero wide receivers 2, sin el potencial que antes pudimos haber visto en alguno de los dos o en ambos, de ser top 12 o incluso contender por un top 5. Me preocupa el volumen, sobre todo. O sea, porque Mike Evans, los targets que vaya, pocos o muchos que vaya a tener, serán targets por lo general un poco más largos, ¿no? Más profundos. De tal suerte que el yardaje que pueda tener por recepción no necesariamente me preocupa. Se convirtió el año pasado en el wide receiver de línea de gol, ¿no? De los Bucks. Y creo que eso sí va a ser muy difícil de mantener en la proporción de touchdowns contra targets y contra recepciones totales. Prefiero tener a Mike Evans que a Chris Godwin, pero la verdad es que ninguno me entusiasma sobremanera con potencial de clavarse a un top 12. Creo que van a ser sólidos ambos, pero con mesura.
Va. Yaquita, y en el caso eventual que uno de estos dos se lesione, ¿el otro cobra más valor o Tom Brady distribuirá equitativamente ese volumen entre el resto del equipo?
No, o sea, creo que si alguno se lesiona a Chris Godwin o Mike Evans, evidentemente el que queda cobra más valor. Ayer hablamos largo y tendido de la ofensiva de Tampa Bay, de todas las armas y todo el talento y calidad que tiene. A mí lo que me preocupa de estos dos, aparte de lo que ya dijeron ustedes y coincido, es el ADP que tienen tanto Mike Evans como Chris Godwin. Veo el mismo potencial en Antonio Brown, por ejemplo, de lo que podrían tener cualquiera de estos dos. Y Antonio Brown pues está yendo mucho más tarde, ¿no? Entonces, ayer lo dije y lo repito, de el único nombre que me llama la atención para tener en fantasy football al valor en el que están ahorita es Antonio Brown. Algo que estaba viendo también de 2020 tenía ciertos recuerdos, pero no lo había analizado tanto. Mike Evans, mientras no estuvo Antonio Brown, la verdad es que llevaba una temporada, mitad de temporada, bastante pinche. O sea, fuera de dos partidos donde tuvo buen volumen y buenas yardas, si no era por los touchdowns, era un bust semana tras semana Mike Evans. Y recuerdo que nos preocupaba mucho lo que podía dar en el transcurso de la temporada del año pasado. En cuanto llegó Antonio Brown, que creo que fue en semana 9, el volumen y yardas de Mike Evans subió y los touchdowns se mantuvieron. Entonces no sé si el principal afectado vaya a ser Chris Godwin, igual para 2021. Mike Evans pueda tener cierto volumen y Antonio Brown sea el más beneficiado. Habrá que ver. Pero bueno, repito, para mí Antonio Brown es el pick que me gustaría de los Bucks.
Va, perfecto. Pues vámonos entonces con el siguiente jugador. Después de Chris Godwin tenemos al señor Amari Cooper como el wide receiver 17. Y aquí hay cierta disparidad. Mau lo tiene como el wide receiver 19. Yo lo tengo como el 13, borderline wide receiver 1. Yaquita como el 16 y Chato como el 17. Mau, ¿tú crees que la competencia y la distribución de targets, tienes a CeeDee Lamb por arriba de, y también Yaquita, a CeeDee Lamb por arriba de Amari Cooper, ¿tú crees que CeeDee Lamb sí termine siendo un wide receiver con más puntos que Amari Cooper la temporada que viene?
Sí, por supuesto, sin duda. Con más puntos, con más targets, con más yardas, con más touchdowns, sinceramente veo mucho mejor a CeeDee Lamb con Amari Cooper. Me preocupa justo eso. Si bien ambos con Dak Prescott sano el año pasado fueron opción top 12, veo poco factible que se pueda repetir y creo que el segundo año de CeeDee Lamb deberá ser mucho mejor. Ambos son buenas opciones, pero veo a Amari Cooper más como un wide receiver 2. Yo, sinceramente, después de ir por 2 running backs, 3 running backs en un draft, me sentiría más cómodo teniendo a CeeDee Lamb como mi wide receiver 1 por el upside que le veo, que con Amari Cooper.
Yaquita, ¿tú qué quieres agregar de CeeDee Lamb? Cuéntame, aparte que lo adoras y se te hace la maravilla y ahora es tu muchacho CeeDee Lamb.
Que lo amo, que me encanta, que me quiero casar con él, que quiero tener una vida juntos. Tengo todo lo que me equivoqué con Michael Gallup el año pasado, que fue una gran cagada. Este año dudo equivocarme y dudo que nos equivoquemos, tanto Mau y yo, a ver qué opina Chatito ahorita. Creo que no va a opinar lo mismo. Le veo mucho mayor potencial. Creo que lo que vimos de CeeDee Lamb el año pasado en su temporada de novato, aún todavía sin Dak Prescott, lo que puede dar me ilusiona un chingo. Con Amari Cooper, si recuerdan, el año pasado era de los principales haters de Amari Cooper por la inconsistencia que tenía, güey. Tomando la, digamos, muestra cuando jugó con Dak Prescott, esa inconsistencia desapareció, güey. O sea, la verdad es que tuvo esos primeros 5 partidos que jugó Dak Prescott, una temporada súper chingona, con pocas anotaciones, pero con muchísimo volumen. Pero eran los primeros partidos de CeeDee Lamb también como profesional, güey. Creo que vamos a ver, no sé si a tal grado de lo que era en 2019 Amari Cooper, pero algo muy parecido a lo que no me gustaba de él, güey, antes. Entonces, tomando ADP, que creo que van a estar muy similares los dos, coincido con Mau. Yo con CeeDee Lamb, como me voy a recibir uno, me voy feliz de la vida. Lo voy a estar buscando en casi todos mis equipos. Seguramente en muchos drafts voy a tener que hacer un reach por él, pero soy team CeeDee Lamb por mucho, güey.
Chatito, ¿tú qué quieres opinar al respecto, papá?
Me encanta el potencial de CeeDee Lamb. Creo que va a tener un gran salto en este segundo año. Un gran salto que lo va a poder posicionar como un wide receiver 2 probablemente alto, si las cosas se alinean bien y si tiene los touchdowns suficientes. Va a haber mucho volumen, sin duda. La presencia de Amari Cooper le va a beneficiar muchísimo. Y yo los veo, la realidad es que los veo muy parejos en ese volumen. Tanto a Cooper como a CeeDee Lamb, los veo promediando probablemente 8 targets por partido, lo cual no es nada despreciable. Incluso al mismo Michael Gallup lo veo superando los 100 targets en la temporada. Me sigue pareciendo un mejor talento a Amari Cooper que CeeDee Lamb, sin hacer menos a CeeDee Lamb. Y creo que ambos se benefician del otro, así como Michael Gallup también podría beneficiarse de la presencia de los dos. Me resulta muy interesante que tanto en ADP como en nuestro consenso de rankings, Mike Evans, Amari Cooper, Chris Godwin y CeeDee Lamb están acomodados de manera consecutiva, no en el mismo orden. En nuestros rankings tenemos a CeeDee Lamb, Amari Cooper, Chris Godwin y Mike Evans, y en ADP están todos yéndose en cuarta ronda, primero Mike Evans, luego Amari Cooper, luego Chris Godwin y al final CeeDee Lamb. Entonces es una situación en la que, como dice Yaka, probablemente tendrás que hacer un reach si quieres asegurar a CeeDee Lamb. Muy probablemente tendrás que ir por él a finales de tercera ronda. Y creo que es un caso similar a los otros 3 wide receivers. Y creo que, al menos desde mi punto de vista, el orden que preferiría llevármelos es Evans, Cooper, Lamb, Godwin. Me gusta un poquito más a Amari Cooper que CeeDee Lamb, pero con cualquiera de los dos estoy contento como mi wide receiver 1.
Bueno, aquí va. Perdón, adelante ya, Mau.
El año pasado preferías a Julio Jones que a Calvin Ridley, ¿verdad?
Sí, claro.
No cometes el mismo error.
No.
Bueno, ahí CeeDee Lamb es el apuesta. Calvin Ridley de este año.
No,
ahí va la primera apuesta, pues. Les apuesto la
ese error.
A Mari. Ajá, vas, Mau. Chato, perdón.
O sea, ese error. Lesión. Sí, digo claro. Es parte de lo que también debimos haber esperado de Julio, ¿no? Uh-huh. Pero digo, estaba para proyectar una, tal vez, de sus mejores temporadas, ¿no? En los 9 partidos que jugó. proyectada para cosas buenas. Y digo, Calvin Ridley también me fascinaba, y yo se los decía, claro. Igual si hubiera, como mi wide receiver uno, cosa que sucedió en varios drafts, yo estaba feliz con él. Yo creo que depende mucho del value que te puedes encontrar, ¿no? Y creo que hay buenos wide receivers, y coincido con lo que dicen. Yo creo que CeeDee Lamb como tu wide receiver uno, estás más que hecho, ¿no? Sí. O sea, sobre todo porque ya te fuiste por otras posiciones que te van a dar una ventaja muy interesante. Justo. En el semana a semana.
Este rango de wide receivers hace muy factible ir por running backs muy temprano.
Sí, de acuerdo.
E incluso, explorar la alternativa de ir por alguno de los tight ends.
También. Exacto, también. Oye, ahorita dijiste que CeeDee Lamb es el Calvin Ridley de este año.
Sí.
Ah, era la frase que venía preparando desde la mañana para este episodio, güey. Totalmente. Okay. Me da mucho gusto que lo digas tú, güey. Y yo voy contigo. CeeDee Lamb es el Calvin Ridley de este año.
Y el Chris Godwin del año anterior.
Hace 2 años.
Correcto.
Así es. Y ahí estoy 100% de acuerdo. Creo que CeeDee Lamb tiene un potencial increíble, pero sí creo que Amari Cooper va a terminar con más puntos fantasy por partido que CeeDee Lamb. Les extiendo una apuesta si se quieren hacer. Chato, no sé si la quieres participar, pero...
Y sí, aquí... pues qué chingados, ¿por qué no? Pues
claro. No hemos podido pagarlas del año pasado.
Exacto. Estamos haciendo desde
2021. Está bien.
Las que me vayan debiendo.
Sí,
¿qué bebida espirituosa te gusta, Mau?
¿Qué bebida espirituosa? ¿Tequila? La chela.
Pues Yaquita no tomo. Bueno, no importa, a ti te doy unas chelas y a ti, Yaquita, la botella de tequila.
Yo no tomo chelas, güey.
No, ok.
Puede ser tequila, mezcal, tú no te preocupes.
Ok, va. Todo bueno, les apuesto una botella para que se la tomen entre los dos, que punto fantasy por partido, Amari Cooper termina por arriba de CeeDee Lamb.
Yo sabía que ibas a sacar eso de Amari Cooper, güey, porque es tu chile desde toda la vida.
¿Se acuerdan cómo lo defendió?
Y ahorita te voy a explicar por qué esta temporada también. CeeDee Lamb empezó con turbo con Dak Prescott. O sea, si tú ves de la semana 1 a la 5, que fue cuando Dak Prescott estuvo activo, los líderes de targets de ese equipo eran Amari Cooper y CeeDee Lamb. Después de esa semana, CeeDee Lamb se vino para abajo, igual que Amari Cooper y Michael Gallup.
Sí, güey, ¿quiénes eran los corebacks, güey?
Bueno, por eso, pero con Dak Prescott, como va a ser ahorita, Amari Cooper era 11 targets por partido y CeeDee Lamb 7.8 targets por partido.
Y como dije hace unos minutos, güey, eran los primeros 5 partidos en la carrera de CeeDee Lamb.
¿Me deja terminar?
Termina.
Gracias. Entonces.
Tampoco te pongas mamón.
CeeDee Lamb debe terminar. CeeDee Lamb debe terminar con. Igual, yo le tiro a CeeDee Lamb 8.5 targets y ponte que Amari Cooper baje a 9 targets por partido si se mantiene esto, pero a mí me queda claro como, o sea, ahí sí creo que Amari Cooper es todavía el alfa de ese equipo, está en año de contrato y se van a ayudar mutuamente CeeDee Lamb y Amari Cooper en temas de cobertura. Entonces, como empezó Dallas el año pasado y Dak Prescott el año pasado, Amari Cooper había una diferencia considerable entre los targets de CeeDee Lamb y de Amari Cooper. Y eran los dos líderes de targets. Yo no veo que CeeDee Lamb pase el número de targets a Amari Cooper. Y por target, para mí los dos están de la misma calidad. Y cuidado si Amari Cooper no está mejor en estos momentos. Entonces, desde mi punto de vista y por lo que vi con Dak Prescott, de la semana 1 a la 5, Amari Cooper era uno de los wide receivers más dominantes en la NFL y Dak le estaba alimentando todos los partidos. O sea, estamos hablando de 9 targets, 12 targets, 16 targets, y la semana 5, que fue cuando se lesionó la mitad del partido, 4 targets. Entonces no bajó de 9 targets el señor Dak Prescott hacia Amari Cooper, 14 targets la primera semana, y CeeDee Lamb igual, ojo, CeeDee Lamb empezó 6 targets, 9 targets, 6 targets, 7 targets, y la semana 5 que se va Dak Prescott, ahí tiene 10 targets, y de ahí para abajo, 5 targets, 5, 7, 6, 7, 9, 2, 7, o sea, sí, el quarterback le pegó a todos. Entonces, yo creo que esta tendencia de Amari Cooper, que es el que está pagando un contrato, que está en su año de contrato y que tiene mucho más experiencia en la NFL, todavía le da este año para ser el Julio Jones y el Calvin Ridley. Pero creo que CeeDee Lamb sí va a ser el Calvin Ridley de esta temporada, el wide receiver que se va a destapar. Pero creo que estos dos wide receivers van a pagar muy bien para los equipos que lo drafteen. Ahora sí, Mau, perdón.
Sí, yo sinceramente no coincido tanto con esa lectura, con esa narrativa, porque coincido con Yaka, que eran los primeros 5 juegos de CeeDee Lamb, no estaba Blake Jarwin, hay que recordar que se lesionó en la semana 1, Y creo que esta ofensiva, si bien creemos que va a ser muy explosiva, muy prolífica, va a ser un poco diferente. Yo no veo tan clavado a Mari Cooper como el wide receiver alfa. Creo que es 1A, 1B. Y eso me preocupa, en especial para Mari Cooper. Pero bueno, habrá que ver y ya veremos en diciembre quién gana la apuesta.
Va. Ok. Vámonos entonces con...
Nada más para acabar con la ofensiva de Dallas. Yo tengo sueños sumamente placenteros teniendo en mi equipo a Ezekiel Elliott, a CeeDee Lamb y a Dak Prescott.
Me encanta.
Se puede dar y me encanta. Disfrazado.
Cada semana lo repito desde aquí también. Me queda claro que, es que el placer de sus sueños ha ido increciendo.
Es que es una fantasía increíble la que tengo, güey.
Sí.
Y me encanta, güey, porque o sea, ¿a quién no le gustaría tener esos tres en su equipo?
Tiene una maravilla. Una maravilla.
Y se puede dar.
Sí, claro. Por el ADP, sin problema. Bueno, vámonos con el siguiente que tenemos en nuestros rankings. Después de CeeDee Lamb viene el señor Roberto Maderos, alias Robert Woods, wide receiver de los Rams. Aquí sí está bastante más alineado. 14 Mau, 15 Chato, Yaka y yo. Creo que Robert Woods es una bandera de estabilidad. Ahora sí, esto sí es un wide receiver estable que Sean McVay lo ha usado siempre y no importa la competencia que llegue, y creo que Matthew Stafford lo que va a hacer es una mejora en comparación con Cooper Kupp. Pero no sé, Chatito, ¿qué se puede agregar de Robert Woods que ya no hayamos visto en otras temporadas?
Pues creo que muy poco, güey. Creo que muy poco, y también contra lo que dijimos en el episodio de ayer. Robert Woods tiene una capacidad de playmaking cabroncísima. Creo que los targets que verá también de parte de Matthew Stafford serán de mucha mejor calidad que los que ha visto sus últimos 3 años. El potencial es enorme, el piso es altísimo, está involucrado en la ofensiva también por tierra. Robert Woods es de los picks probablemente más sólidos que puedas hacer este año también como wide receiver. Si me puedo llevar a Robert Woods, que está más barato que CeeDee Lamb, que Mike Cooper, que Mike Evans, si me lo puedo llevar como mi wide receiver 1, también me voy puta riendo de felicidad de ese draft.
Correcto. ¿Tú, Mau, quieres agregar algo del señor Roberto Maderos?
Lo que dije ayer, que será el arma profunda de Matthew Stafford, coincido en el upside que tiene. Me gusta bastante también para hacer wide receiver 2 sólido con posibilidad de colarse al top 12.
Yaquita, ¿algo que quieras agregar de Robert Woods?
Nada, coincido. También me iría feliz de la vida con Robert Woods como igual receiver 1. La gran diferencia, y ahorita ya le dijo Chato, es Matthew Stafford. O sea, si ya vimos la capacidad y el valor que tiene Robert Woods con Jared Goff, con Matthew Stafford creo que se incrementa y me encanta, güey.
Ah, perfecto. Entonces vámonos con el siguiente receptor. Creo que es primera vez que lo vemos tan bajo en los rankings, pero siguen poniendo respeto. El señor Julio Jones está como nuestro wide receiver 14, Mauro tiene el 15, yo en el 14, Chato en el 13, Yaquita en el 17. Yaquita, ¿crees que Julio Jones tiene un techo topado, o por qué crees que Julio Jones caiga tan bajo como un wide receiver 17 ahora que tiene a Ryan Tannehill y a AJ Brown del otro lado?
Justamente por eso, porque tiene a Ryan Tannehill y a AJ Brown del otro lado. Creo que es la primera vez, por lo menos... El año pasado creo que ya lo intuíamos y podíamos prever que Julio Jones podría ser el wide receiver 2 de ese equipo, güey. Ahorita claramente creo que ya entra en un papel de wide receiver 2. O sea, creo que eso ya es Julio Jones. A mí, ¿por qué no me encanta Julio Jones? Por su ADP, primero, que está a finales de tercera ronda. No me gustaría llevármelo ahí. Segundo, porque sigo pensando y estoy prácticamente convencido que el plan de juego de los Titans seguirá pasando en muchísimo por Derrick Henry. El wide receiver 1 es AJ Brown. El volumen que te puede dar Ryan Tannehill no creo que le dé para ser tan productivos a 2 receptores de este calibre. Y además, algo que la... no sé si decir fallado o algo que no ha tenido tanto Julio Jones, es productividad en touchdowns. Creo que con los Titans, la principal arma por aire en zona roja va a ser AJ Brown, y eso le va a seguir pegando a Julio. Entonces, no creo tener a Julio en muchos de mis equipos. Creo que va a haber un cierto declive en sus números para 2021.
A ver, Mau, históricamente Julio Jones con 7-8 targets por partido la rompía terminando en el top 5. Yo creo que con los Titans vuelve a tener la posibilidad de sacar 7 targets por partido sin problema. Nada más Corey Davis dejó 6.5. ¿Tú crees que Julio Jones tenga por ahí, sea ese su volumen, 7-8 targets por partido? ¿Y con eso qué haría?
Probablemente 6-7. ¿Y qué haría? Lo veo como un wide receiver 2 alto en una ofensiva muy eficiente. No hay que olvidar que al final de cuentas esta ofensiva es primordialmente terrestre con Derrick Henry. Pero también creo que la mala defensa que tiene Tennessee no le va a dar para depender tanto de las piernas de su running back. Y esto abrirá posibilidades. La llegada de Julio Jones obviamente hará de esta ofensiva una ofensiva mucho más explosiva y se va a beneficiar Julio Jones. No sé si el panorama sea mejor para él de lo que tenía en Atlanta con la química. Ojalá Julio Jones tenga este efecto que tuvo de Andre Hopkins, ¿no? El año pasado, que no tuvo que adaptarse o ese proceso Stephon de adaptación. Stephon Diggs, exacto, ¿no? Ojalá que al ser un wide receiver de tan alto calibre, casi élite todavía, pueda adaptarse mucho más rápido, entender bien el esquema de juego de los Titans. Me gusta. Tercera ronda, como dice Jaca, sí me parece un poco caro, ¿eh? Cuarta ronda, sin duda me lo llevaría.
Ahora, Mau, la pregunta del morbo. ¿Qué tan feliz estás que tienes a Julio Jones?
Muy, 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 muy. Ya había pedido la... No se crean, no había pedido nada. Iba a pedir la jersey 11 y luego veo el tweet ese de AJ Brown de, oye, le cedí el número, pero no quiso. Bueno, tendremos que pedir el 2, porque además me encantó el juego ahí del 2.
El 1 más 1.
Jones. 1 más 1, ¿no? 2, y luego AJ Brown con el 11 y Derrick Henry el 2 y el 2.
Correcto. ¿Tú crees que
Julio... Dale, Jones... no lo había visto así, ¿eh? Qué buen juego de números, güey.
Y los Titans por su segundo Super Bowl.
Ahí está. No, ya está, güey. Sí, sí, sí. No mames. El 2 va a ser el número cabalístico de este año, güey. Para los Titans.
Oye, Mau, ojalá. ¿Y tú crees que AJ Brown va a ser el alfa o si sí crees que le den un seniority a Julio?
No. AJ Brown es el alfa, omega, todo.
Ok, ¿tú, Chatito, opinas igual? ¿Crees que AJ Brown sea el alfa de este equipo?
Sí, yo creo, he escuchado mucho y leído en Twitter mucho que no va a haber volumen suficiente para los dos porque es un equipo que primordialmente, güey, cabrón, ¿cuántos pases te gusta que lance en la temporada Tennessee, güey? ¿500?
Sí, exacto.
¿500? Yo estoy, les puedo prácticamente garantizar que entre los dos se van a llevar cerca del 60% del target share de Tennessee, güey.
Fácil.
¿Qué fue, ¿no?, lo que dejó Corey Davis y Jonnu Smith?
Pues, sea lo que sea, el punto que incremente un poquito el volumen aéreo, si lo quieres ver de alguna forma. Pero ponle 500 pases como base, güey, 500 intentos de pase. Y entonces que sea lo que dejó Corey Davis y Jonnu Smith entre julio, o sea, eso significa 300 targets a repartir entre los dos, güey. ¿Sí? Yo veo fácil a AJ Brown en el rango de entre 9 y 10 targets por partido y a Julio fácil en el rango de 8 targets por partido, güey. Entonces creo que lo que cada uno de ellos puede hacer con esos targets y con esas recepciones los convierte en AJ Brown en un, creo que indiscutible, wide receiver 1, a lo mejor con un poquito menos de potencial de lo que podíamos ver hace un par de semanas, que podía ser considerado tal vez un top 3 o un top 4, o hasta con vistas para ser el número 1. Creo que el escenario en el que AJ Brown sea el wide receiver 1 de Fantasy Football para este año es un poco más difícil de lograr ahora, pero sin duda es un wide receiver 1. ¿No? Y muy, muy fácil o muy probablemente se colará dentro del top 8. Es un monstruo, es algo impresionante. Y yo creo que Julio todavía tiene mucho en el tanque. Exageré. Todavía tiene algo en el tanque y todavía tiene con qué ser un wide receiver élite en la NFL. Y si logra mantenerse saludable, digo, la condición que debería aplicar para cualquier jugador, ¿no? Si logra mantenerse saludable, creo que tiene todo para tener... arriba de 90 recepciones y arriba de 1200 yardas. Creo que le da para un wide receiver 2 sólido con potencial de clavarse también en el top 12.
Ok. Va entonces la pregunta para todos, pero empiezo contigo, Chatito. En la, ahorita en el ADP actual, según Fantasy Football Calculator, los wide receivers que se van en ronda 3 son Justin Jefferson, Keenan Allen, Julio Jones, Allen Robinson, Terry McLaurin. ¿Julio Jones lo agarrarías antes que
no, cuál de estos receptores? Ninguno de esos, que ninguno okay. de ellos.
Listo. ¿Tú, Yaquita?
Tampoco. Sería el último también.
¿Mau?
También.
Yo también. Ok.
¿Y sabes por qué digo? Porque todos ellos, güey, son el indiscutible número uno.
Número uno. Equipo. Sí, de acuerdo.
Todos ellos.
Sí, sí. Vámonos con el siguiente receptor que tenemos en la lista. El número 13 llega DJ Moore estrenando quarterback con Sam Darnold en Carolina. Mau lo tiene en el 13, yo en el 17, 14 Chato, 13 Yaquita. La verdad que yo DJ Moore es un jugador que me gusta mucho. Creo que va a ser el wide receiver alfa de ese equipo. Yo nada más lo rankeo en base a su piso, un poquito por lo que pasó el año pasado con Teddy Bridgewater, y este año vuelve otra vez a llegar con un nuevo quarterback. Me preocupa un poco eso, ¿no? El tema de Sam Darnold. Yo creo que no cambia mucho Sam Darnold a Teddy Bridgewater, la verdad. Creo que son quarterbacks más o menos del mismo nivel. Y por ende, pues DJ Moore debería estar teniendo actuaciones más o menos del mismo nivel. Entonces, me gusta como jugador. Creo que tiene un buen potencial DJ Moore con Carolina. Pero también hay que recordar que aunque el señor Mike Davis la temporada pasada hizo algo muy interesante en el backfield, este año regresa Christian McCaffrey, que va a demandar targets también de esa ofensiva, con un quarterback que se apoya en su corredor, o si es un quarterback que puede tener checkdowns, y eso le puede pegar un poquito a DJ Moore. Esa es la razón por la que la tengo en el 17, pero mi ranking de DJ Moore es en base al piso. Mau, cuéntame qué te gusta de DJ Moore, que lo tienes ahí borderline wide receiver número uno.
No me gusta de DJ Moore. Dos temporadas con al menos 1,100 yardas teniendo de quarterbacks a Kyle Allen y a Teddy Bridgewater. Y yo sí creo que Sam Darnold es una mejora. DJ Moore el año pasado fue top 10 en las métricas que más me importan para wide receivers, como air yards, targets profundos, yardas por recepción, yardas por target, yardas después de la recepción fue el 16, no se acercó al top 10, pero muy buenos números de DJ Moore, es muy talentoso. Creo que Matt Rhule y esta ofensiva tan creativa le vendrá bien, sí, obviamente la llegada o el regreso de Christian McCaffrey le pudiera afectar, pero también está la salida de Curtis Samuel, y además creo que DJ Moore puede ser utilizado más para alargar el terreno de juego y no en rutas intermedias.
Ok, tú, Yaquita, también ves con tanto cariño. O sea, a mí, y como te digo, Mago. Sí, perdón, Yaquita, adelante, ya di mi punto. ¿Para qué voy a discutir? Vas, papá, háblame de DJ Moore y por qué te gusta a ti. ¿Sí crees que Sam Darnold es mejor que Teddy Bridgewater, tú también?
Creo que es un poquito mejor. Coincido con todo lo que acaba de decir Mago. Algo que me impacta un poco lo de DJ Moore, y lo dijo ayer Chato, lo están mugroseando y peluceando. Tiene una ADP de sexta ronda, eso no va a pasar.
Es maravilloso.
Estamos ya drafteando. Creo que evidentemente va a subir su ADP, pero lo que ha demostrado DJ Moore es chingoncísimo. Y aparte, algo que no compro es el cuerpo receptores que tiene Carolina. A mí Robbie Anderson nunca me ha encantado. Creo que es un receptor, otra vez, un tanto volátil, y como saben y lo discutimos ayer, no me gustan ese tipo de jugadores. Terrace Marshall, habrá que ver, es novato. Pero ahí en fuera la verdad es que no hay pues, mucho de dónde escoger, güey. Creo que Sam Darnold se va a cansar de mandarle pases a DJ Moore. Y otra vez, güey, con el ADP que tiene, puta, es un regalazo que te lo puedas llevar en esta cuarta ronda de la que hablábamos. Donde están ya los que dijiste, Mike Evans, Amari Cooper, Chris Godwin, me lo llevaría antes que a todos ellos.
Ok, ¿tú, Chatito?
Creo que está todo dicho. Yo coincido con lo que dicen. A mí el tema de Robbie Anderson no me desagrada tanto, güey. Uh-huh. Y más porque ya tiene una historia con Sam Darnold y no ha sido para nada una mala historia.
Correcto.
Entonces creo que es el mejor quarterback al que habrá tenido acceso en su corta carrera DJ Moore. Robbie Anderson no es una amenaza contundente para nada, pero sí sí está ahí, sí va a tener targets relevantes, güey. Creo que Robbie Anderson, de hecho, puede ser una sorpresa agradable fuera del top 36 en cuanto a rankings, en cuanto a proyecciones, tal vez. Creo que Robbie Anderson tiene con qué complementar muy bien a DJ Moore. Pero DJ Moore me fascina, güey. O sea, el tema que su ADP esté tan bajo ahorita, es más, si pueden hacer drafts ahorita de una vez, no mock drafts, de sus drafts oficiales, y llevarse a DJ Moore en quinta ronda, así de reach, háganlo. Háganlo ya.
Sí, de acuerdo. DJ Moore, muy buena opción en ese ADP. Como les digo, yo me preocupa que creo que si tiene un techo un poco más limitado. La temporada pasada fue el wide receiver 23, con 11.9 puntos fantasy por partido. Y creo que es eso. Es un tema de que para mí sí, Robbie Anderson va a ser alguien que Sam Darnold vaya a buscar. Matt Rhule usó a Robbie Anderson, sobre todo al principio de la temporada. Ya después Robbie Anderson desapareció, pero Robbie Anderson estaba como wide receiver número uno en las primeras semanas. Creo que eso va a regresar, pero no niego que como mi wide receiver número uno, DJ Moore, voy tranquilo porque creo que tiene una estabilidad también como wide receiver interesante. Lo que no le veo es ese techo. Vámonos entonces con el siguiente wide receiver. Es el señor Terry Scary McLaurin. Lo tenemos en el wide receiver 12. Mauro tiene obviamente más alto que los demás, como el wide receiver número 10. Chato y yo como el 12, Yaquita como el 14. Aquí vamos a empezar a hablar ya de echarle flores a los receptores. Creo que la llegada de Fitzpatrick a Washington le ayuda inmensamente a Terry McLaurin. No me preocupa el tema que digan que a Antonio Gibson le van a dar más targets. Me encanta para Antonio Gibson, pero creo que no le pega a Terry McLaurin. Al que me preocupa es Logan Thomas, porque no salió en el pizarrón de Ryan Fitzpatrick, que era su amigo, cabrón. Aquí Fitzpatrick puso en su pizarrón que sus amigos eran Curtis y Terry, cabrón. Entonces, el pobre Logan va a tener que pedirle amistad al señor Fitzpatrick. Pero ¿cómo ves a McLaurin, Mau?
Me encanta. Es mi wide receiver 10 en rankings. Le veo potencial por todos lados. Ya lo dijiste, la llegada de Ryan Fitzpatrick. Probablemente Terry McLaurin vaya a jugar con el mejor quarterback que haya tenido en los 2 años en su carrera, ¿eh? Que 2 años que ha sido prolífico. 2019 a 2020 es el wide receiver 19 en puntos fantasy. El wide receiver 19 en yardas recibidas. Recibiendo pases de Dwayne Haskins, Kyle Allen, Alex Smith, Case Keenum, Taylor Heineke. Así, si nos quejábamos de Allen Robinson, Allen Robinson está en el purgatorio. Terry McLaurin estaba en el infierno de quarterbacks. Perdón para Alex Smith, todo mi respeto, pero es la realidad. Sí. Era terrible. Y ahora Terry McLaurin va a tener a un quarterback que no le da miedo soltar el brazo, que puede ir profundo. Terry McLaurin va a tener la mejor temporada de su carrera en su tercer año, como normalmente esperas de este tipo de wide receivers que tienen características para ser élite y que van ascendiendo en la NFL temporada tras temporada.
Para mí, este es el Calvin Ridley de esta temporada. O sea, que puede terminar de top 5 con un quarterback mucho mejor, como lo que toca decir. Fitzpatrick hizo a Devante Parker alguien relevante. Entonces, lo que puede hacer Fitzpatrick con McLaurin me emociona muchísimo. Para mí, Terry McLaurin es el Calvin Ridley de esta temporada. Yaquita, háblame tú también de McLaurin, que lo tienes más abajo. ¿Por qué lo ves afuera del territorio de wide receiver 1?
Porque veo a otros wide receivers con mayor potencial. Eso, DJ Moore, Keenan Allen, Allen Robinson, me gustan más que él. A mí, a ver, coincido con todo lo que dice Mau. Coincido también con lo que dices tú, excepto que va a ser el Calvin Ridley. No veo cómo Terry McLaurin pueda acabar en el top 5, pero bueno, podría dar la sorpresa. A mí Fitzpatrick me encanta como quarterback fantasy, y sé que para eso estamos aquí, de eso se trata este podcast. Yo no estaría muy contento con Fitzpatrick como el quarterback de mi equipo. Siento que no es el quarterback ideal para llevar a un equipo a playoffs, y nunca ha jugado un partido de playoffs, ¿no? Pero al final creo que Fitzpatrick, aunque le va a ayudar, también va a perjudicar al equipo como tal, de cierta forma, güey. No sé si con todos esos intercambios de balón y esos altibajos le dé a Terry McLaurin para estar continuamente posicionado en el top 10 de wide receivers.
A ver, Yaquita, entonces tú ves a CeeDee Lamb que termine en el top 5 más probable que Terry McLaurin?
100%.
¿Tú también, Chato?
¿CeeDee Lamb más probable que Terry McLaurin?
Sí.
No.
¿Tú, Mau?
No, tampoco.
Ok. A ver, Chatito, háblame entonces de Terry McLaurin y qué se puede vislumbrar con este señor.
Pues, Terry McLaurin, ¿qué se puede vislumbrar? El indiscutible líder en targets de un equipo que, como dice Jaca, probablemente no necesariamente Ryan Fitzpatrick los hará mejor equipo. Yo creo que sí. Tiene una defensa que, con un quarterback del tipo de Ryan Fitzpatrick, osado, que toma riesgos, que hace ese tipo de cosas, al equipo lo puede hacer mejor porque la defensa tiene con qué soportar esa clase de riesgos. Me encanta lo que puede hacer por Terry McLaurin, quien creo que podría estar promediando cerca de 9 targets por partido. Le veo mucho mayor potencial y probabilidad a Terry McLaurin de colarse al top 5 bajo determinadas circunstancias, sobre todo los touchdowns, que a CeeDee Lamb o que a muchos otros, incluso que están aquí en estos rangos. Curtis Samuel no va a ser competencia en targets para Scary Terry. Yo creo que en el mejor de los casos le estará pegando unos 100 y tendrá ahí su rol también desde el backfield, que tampoco creo que sea tan relevante. Creo que ese ya va a ser el show de Toño Gibson. No tengo mucho más que decir de Terry McLaurin. O sea, yo sí lo veo con serias aspiraciones a terminar en el top 8 y en una de esas se cola al top 5.
¿Cuál es la ADP de Terry McLaurin? ¿Alguien lo tiene?
Ronda 3. McLaurin se está yendo con Keenan Allen, con Julio Jones, con Allen Robinson y con Justin Jefferson. ¿Hay a quién prefieres, Mau?
No, Justin Jefferson, obviamente.
Digo, Justin Jefferson el 302, Terry McLaurin el 312, ¿no?
Pero en ronda McLaurin, de... McLaurin está más cerca de Mike Evans y de Allen Robinson.
Dame a Terry McLaurin.
Pero, por ejemplo, entre Allen Robinson, Julio Jones y Terry McLaurin, que son 10, 11 y 12, ¿a quién te llevas, Mau?
Mi decisión dependerá de lo de Justin Fields y cómo se desarrolle el training camp de Chicago. Si Andy Dalton es el titular en semana 1, prefiero a Terry McLaurin y obviamente bajaré en rankings a Allen Robinson.
¿Y si es Justin Fields?
Ahí sí, prefiero a Allen Robinson.
¿Tú, Chato?
¿Sabes cuál es el tema? Allen Robinson, yo no le veo el potencial de ser un top 5, güey. O sea, Allen Robinson se va a estacionar entre el 5 y el 10, o el 5 y el 12, seguro. Pero no le veo el potencial de ser un top 5. Me encanta como un wide receiver seguro, me fascina Allen Robinson. Pero no tiene el upset que yo sí veo en Terry McLaurin. Entonces, creo que dependería de muchas situaciones diferentes. Con los dos estoy contento, entendiendo que son jugadores diferentes y que le otorgan cosas diferentes a mi equipo de fantasy.
Yo prefiero a Terry McLaurin porque tengo la historia de Fitzpatrick y lo que ha hecho con otros wide receivers. Habrá que ver con Justin Fields. Si Justin Fields es la maravilla que dicen que puede ser, cosa que creo, puede ser que Allen Robinson termine mejor, pero ahí sí prefiero a Terry McLaurin. ¿Tú, Yaquita?
Pues yo con Mau. Si es Andy Dalton de quarterback, pobre Allen Robinson, lo vamos a seguir queriendo mucho, pero preferiría a Terry McLaurin. Si está Justin Fields, Allen Robinson me encanta, aunque también coincido con Chato. Creo que Allen Robinson, tal vez por los siglos de los siglos, se va a posicionar como un wide receiver 12, 11, 10 a lo mucho, pero nunca más de eso, güey. No por su culpa.
Sí, no. Uh-huh. Oigan, ustedes hacen, me imagino que sí, tienen sus rankings por tiers. ¿Estoy en lo correcto o no?
Sí, así es.
Yo todavía no los tengo por tiers, los voy a subir próximamente a la página con tiers.
Okay. Bueno, pero ya tienes una idea de los tiers, aunque no esté en la página.
Sí, exacto. Claro. O sea, es que es a lo que va mi pregunta, precisamente. De los wide receivers que estamos hablando ahorita, para mí todos están en mi tier 3, salvo Allen Robinson, que lo tengo en el tier 2. ¿Hay alguno de los que hayamos mencionado ahorita que ustedes tengan en su tier 2 de wide receivers?
Tienen Allen. Ah, bueno, de los que hayamos hablado ahorita, no.
O sea, estamos en el tier 3, estamos en el tier 3 en consenso.
Para el tier 2, sí.
¿Estamos en el tier 3 en consenso todavía?
Sí. Yo no sé si pondría a Terry McLaurin en el 2.
Yo me lo estoy discutiendo con esta, sí. Precisamente por esta última conversación entre Terry McLaurin y Allen Robinson, tal vez estaré dispuesto a subir a McLaurin al último del 2.
¿Sabes qué, Chato? Incluso creo que el top 12 de este año da para poner 3 tiers.
Interesante. Puede ser.
Devante Adams, Tyreek Hill, probablemente. Bueno, ahorita.
Stephon Diggs, tal vez.
¿Le parece que hablamos de tiers para cerrar de esto? Me gusta, perfecto.
Órale.
Va. Porque vamos a hablar ahorita justo del que viene después de Terry McLaurin, que es Keenan Allen. Le faltamos al respeto la temporada pasada, no lo hicimos en esta. El señor está como el wide receiver 11, Mauro tiene el 11, yo en el 10, Chato 11, Yaka 10. Entonces, Keenan Allen está clavadísimo como un wide receiver 1. Y también, ¿de qué vamos a hablar? Keenan Allen nos cayó la bocota el año pasado con el señor Justin Herbert. Nadie esperaba a Justin Herbert que saliera tan temprano. Todos estábamos pronosticando una temporada.
No es nuestra culpa, güey, es culpa de Tyrod Taylor. Y del tío de Justin Herbert.
Y del tío de Justin Herbert que le perforó el pulmón a Tyrod Taylor. Pero bueno, Keenan Allen, un monstruo, cabrón, en punto fantasy por partido, en target por juego. O sea, el volumen de Keenan Allen, una locura. Este es el target favorito de Justin Herbert. ¿Qué decir del señor? O sea, para mí no hay forma que, si está saludable, baje de ser un wide receiver número uno. ¿Tú qué piensas, Chetito?
Exactamente eso. Si está saludable y de la mano de Justin Herbert, con un Justin Herbert que seguramente también verá una evolución muy interesante en su segundo año, Keenan Allen ha demostrado que es un wide receiver consistente y además con un volumen alto. No es consistente de manera mediocre, sino consistente en la parte alta de los targets y de las recepciones. Es de los mejores corredores de rutas para mi gusto en la liga. Pues es una maravilla Keenan Allen, güey. Mientras se mantengan en la cancha él y Justin Herbert, no tiene por qué salir del top 12 de wide receivers. Creo que me gusta más mientras más PPR sea la liga, mientras más se acerque a full PPR, pero no, nada en contra de Keenan Allen, todo son flores, todo es alegría, todos son bendiciones. Keenan Allen también está ahí en el top 12, aunque también creo que no tiene ese potencial de clavarse al top 5.
Mau, la temporada pasada Keenan Allen 10.5 targets por partido. ¿Sube, baja o se mantiene igual?
Yo creo que se puede mantener igual, incluso un poco más arriba, ¿eh? Puede ser que tras la 11? Salida de Hunter Henry, sí, probablemente 11, 11 y medio, digo, no cambiará mucho, pero sin duda Keenan Allen es una de las mejores opciones y más sólidas opciones en este rango de wide receivers con Justin Herbert, lo vimos el año pasado.
Yaquita, algo que...
No volveremos a faltar el respeto a Keenan Allen, así como dije que me encantaría tener a tres jugadores de los Cowboys, me encantaría tener a tres jugadores de los Chargers. Austin Eckler, Keenan Allen y Justin Herbert, feliz de la vida en mis equipos, güey.
Claro, de acuerdísimo. Y ahora sí, Yaquita, ADP está pegadito con Justin Jefferson. ¿A quién prefieres, a Keenan Allen o a Justin Jefferson?
A Justin Jefferson.
¿Chato?
Y perdón, nada más, y con todo lo que dijimos ayer que no vemos que Justin Jefferson tenga una mejor temporada que tuvo de novato, sí creo que podría ser mejor receptor y creo que tienen mayor potencial y un mayor techo de lo que tiene Keenan Allen. Ahorita decía Chato que tampoco vemos a Keenan Allen colándose en un top 5 de wide receivers. Justin Jefferson, aunque no creo que termine ahí, sí tiene ese potencial.
¿Tú, Chatito? ¿Justin Jefferson
también, o Keenan Allen? También prefiero a Justino.
¿Y tú, Mau?
También a Justin Jefferson.
Listo, póker de Justin Jefferson. Vámonos entonces con el siguiente receptor, el que estábamos hablando hace ratito, el señor Allen Robinson. Mau lo tiene en el 8, yo lo tengo en el 11, Chato en el 10, Yaquita en el 11. Está como nuestro receptor 10. Aquí creo que la historia va a ser si es Justin Fields, si es Andy Dalton el receptor. Y ya, porque Allen Robinson nos ha demostrado a través de la historia que no importa el quarterback que le pongan, el señor se da a respetar. Está como jugador franquicia, así que también creo que Allen Robinson tiene un interés por su carrera en destacar. Y eso no se puede calcular a nivel fantasy, pero históricamente se han visto buenas actuaciones de jugador que están, ya sea como contrato de franquicia o como sueño de contrato. Entonces, me gusta el prospecto de Allen Robinson con Chicago. Y si es Justin Fields, me gusta muchísimo más. Ahora sí, Mau, ¿por qué te gusta más entonces un Allen Robinson que un Keenan Allen o que un McLaurin?
En estos momentos, es el entusiasmo de Justin Fields y saber que Allen Robinson puede estar con el mejor quarterback que ha estado en toda su carrera. Nos ha demostrado, como dijiste, año tras año, que a pesar de su situación de quarterback, uno, los Bears lo alimentan, 150 targets en las últimas dos temporadas consecutivamente, y además produce. O sea, Allen Robinson hace mucho con lo que tiene, y eso es lo que me entusiasma de Allen Robinson. Creo que aquí lo que compras más es el piso tan seguro que tiene, sabes que te va a producir, sabes que va a ser un top 12, pero es un jugador de mi top 12 que es el que más puedo mover de aquí a agosto. Quizá los otros ya estoy bastante convencido de su valor. Con Allen Robinson todavía habría que ver, e incluso pudiera bajarlo del 8 hasta el 12, el 10. Así que es variable en estos momentos mi pensar con él.
Tito, la temporada pasada Allen Robinson fue el tercer wide receiver con más targets en la liga, 151, 9.4 targets por partido. ¿Ese número sube o baja en Chicago?
¿El número total de targets te refieres?
No, no, no.
¿Los targets por partido?
Sí, más de 9.4 targets por juego, ¿no?
Va a tener 9.4 targets.
Ok.
¿Cómo ves?
9.4. Ok, entonces estamos esperando más o menos
la 9.41, si quieres un poquito más de precisión.
Con digo, porque proyecciones. Claro, estábamos hablando de Trubisky la temporada pasada, y creo que ese es el punto. Allen Robinson, con ese 9.4 targets, terminó siendo el wide receiver 15, ¿no? Con 13.2 puntos fantasy por partido. Aquí la culpa se la achacamos no al talento de Allen Robinson, sino a Mitchell Trubisky, ¿no, Yaquita?
Sí, y voy a decir algo revelador, güey. Mitch Trubisky me parece un mejor quarterback que Andy Dalton. Si Andy Dalton o Matt Nagy tiene los tamaños, para no verme tan soez, güey, de dejar a Andy Dalton como titular toda la temporada, no tiene madre. Y Allen Robinson se va a ganar un lugar en el cielo, si es que no ya lo tenía, güey. Y Allen Robinson va a ser la última temporada que va a jugar en Chicago, güey. Al final es lo que dije hace unos minutos y coincido con Mau. Sea quien sea el quarterback, bueno, no. Si es Justin Fields va a tener mejores números. También quiero ver de qué es capaz Justin Fields. Pero si es Andy Dalton, veo números un poquito más bajos de los que tuvo en 2020.
Ok. Y nada más para terminar, y para que me responda cada uno si sí o si no, estamos rankeando a Allen Robinson como si fuera Justin Fields el quarterback. O sea, por lo menos yo lo estoy rankeando así. Claro. Si no, no tiene sentido sí. Lo que hizo Chicago. Todos estamos así, ¿no?
Sí. Y también otra cosa es que creo que Darnell Mooney podría establecerse como un wide receiver 2 en Chicago. Bastante sólido. Y creo que por ahí podría quitarle cierto volumen a Allen Robinson, güey. Cosa que el año pasado pues no tenía tanto, güey.
¿Se te hace un buen sleeper Darnell Mooney y Yaka?
Me gusta mucho Darnell Mooney.
¿A ti, Mau?
También me gusta.
¿Chato?
También me gusta, pero no como para preocuparme por el volumen de Allen Robinson. En lo
absoluto. No digo que nos preocupemos porque está Darnell Mooney. Simplemente creo que va a tener un poquito más de repartición esos targets hacia Darnell Mooney y no van a ir tan clavados a Allen Robinson como era el año pasado. O sea, tampoco en un volumen descomunal para Darnell Mooney, pero siento que algo le podría quitar. Y por eso le veo cierto valor a Mooney.
Yo veo a Mooney tal vez teniendo los mismos targets que el año pasado. No, yo creo que los targets, o sea, esos targets secundarios se los seguirán repartiendo Mooney y Anthony Miller y Damir Breath. No hay mucho más. O sea, yo creo que esos targets se pelean entre ellos. Los targets de Allen Robinson son de él. Uh-huh. Y a ver quién es el valiente que se los quita, güey. No veo para nada un decremento en el target share de Allen Robinson, sea Dalton o sea Justin Fields, güey.
Sí. Digo, el año pasado Mooney se llevó 98 targets con 6.1 targets por partido y Anthony Miller 4.8. El señor Patterson, que ya no está en Chicago, era 1.6. O sea, la verdad es que no había mucho de dónde repartirse. Así Nagy tiene una visión de túnel con Allen Robinson y pues por el talento, cabrón, no hay por qué no ser así.
¿Quién se llevará más targets sin duda, güey, si es Tyree Cohen, güey, que se perdió gran parte de la temporada pasada?
Sí, de acuerdo.
Pobre güey, que justo cuando renovó contrato, se jodió, güey. Sí, uh-huh. Pero bueno, Tyree Cohen creo que sí tendrá un incremento en target share, pero otra vez, no creo que es, no le roba una rebanada del pastel
Allen Robinson. No, le robará más los targets que tuvo el año pasado el amigo de Mau, el señor David Montgomery. Vámonos con el siguiente wide receiver, el número 9, el señor Michael Thomas. La verdad, la temporada pasada jugó Michael Thomas lesionado con Drew Brees, Tyson Hill. Creo que está bien su ADP, ¿no? Michael Thomas, Mau lo tiene en el 12, yo en el 9, 9 y 9. O sea, quitando a Mau, el resto lo tenemos en el 9.
¿Quién no?
¿No?
Su ranking.
Al final,
dices, ¿no?,
del día. ¿Perdón? Su ranking.
Su ranking, sí.
Sí, discúlpame, gracias. Michael Thomas ya demostró lo que tenía que demostrar. No creo que vuelva a tener la temporada que tuvo, y sería una estupidez considerar que Michael Thomas tiene esa, o va a tener esa temporada. Capacidad, obviamente, ya la hizo, ya la tiene, pero sigue siendo el wide receiver más importante en New Orleans. Cuando jugó Tyson Hill, Michael Thomas tenía un mayor target share que cuando jugaba con Drew Brees. Entonces, a mí lo que me gusta de Michael Thomas es que con Tyson Hill o con James Winston, que yo espero que sea James Winston, él tiene su volumen asegurado, y creo que no nos podemos olvidar del talento de Michael Thomas y considerar, yo estoy considerando que Michael Thomas tuvo una lesión la temporada pasada. Entonces, Michael Thomas está yendo en la
2-12.
Al final de la segunda ronda, creo que es un muy buen pick ahí, o sea, a principios de la tercera, final de la segunda. Me gusta Michael Thomas ahí. Mau, tú que lo tienes más bajito, ¿qué es lo que no te gusta de Michael Thomas?
No es lo mismo para un carro o para ti avanzar 1,000 kilómetros con un Atlantic del 86 que con un Ferrari. Punto, así de sencillo. Denme los targets que quieran para Michael Thomas, no es nada contra él. Pero si vamos a ver lo que Sean Payton pretende de un comité de quarterbacks, va a ser no un tan buen año para Michael Thomas. Lo hemos visto producir a pesar de los quarterbacks que ha tenido con Teddy Bridgewater, con el propio Tyson Hill, pero ya en una temporada completa sí me llega a preocupar, y no lo veo con un upside tan alto como en otras ocasiones. Y insisto, no es nada contra el talento de Michael Thomas, ha demostrado ser uno de los más talentosos en la NFL, pero me preocupa sobre todo Tyson Hill, no puedo creer. Es Tim Tebow 2.0.
Y Tim Tebow dice que quiere jugar como Tyson Hill, pero bueno. Pero Michael Thomas, entonces, lo pones en el 12 porque ves ese techo topado por sus quarterbacks, no por él, me queda claro. Y entonces por eso preferirías agarrar a un Allen Robinson antes que a un Michael Thomas. Esa sería tu
y
razón.
Y a Keenan Allen y a Terry McLaurin, sí.
Sí, y a Keenan Allen y a Keenan Allen. Ok, perfecto. Tú, Chatito, ¿cómo ves tú a Michael Thomas la temporada que viene? ¿Agarrarías tú también a Allen Robinson antes que Michael Thomas, que lo tienes pegadito?
A ver, Michael Thomas es muchas cosas como wide receiver, güey, pero no es un playmaker, güey. No es un playmaker comparándolo con cualquiera de los nombres que me digan que están arriba de él en los rankings. Michael Thomas es un wide receiver seguro que el año pasado no lo fue tanto. O sea, lo vi tirar pases que nunca en su carrera lo había visto tirar. Pero eso en general ha sido un wide receiver seguro, consistente, confiable, y que además estaba viendo mucho volumen. Pero ser un playmaker y generar él sus propios puntos fantasy después de la recepción nunca ha sido su principal característica. Creo que eso es lo que lo topa. Evidentemente también hay la pachanga que trae Sean Payton entre ya sea James Winston o Taysom Hill. Creo que o el comité de ambos. Creo que eso lo topa un poquito. Michael Thomas se me hace un pick seguro. Así seguro, entre comillas, no me emociona, pero creo que no es tan malo, otra vez entre comillas, como lo que vimos, la versión que vimos de él el año pasado. No me emociona, güey. Ese es mi tema con Michael Thomas, nada más.
Ok. Yaquita, Michael Thomas está ahorita en el 2-12. Yo soy de la teoría que va a caer en ADP. Creo que Michael Thomas es uno de los jugadores que va a caer en ADP. Porque pues Fantasy Football Calculator está haciendo los cálculos en base a la gente que está drafteando ahorita. La gente que está drafteando ahorita puede tener una visión un poquito más alta de Michael Thomas de los que van a draftear de manera casual. Yo creo que Michael Thomas va a estar por debajo de Keenan Allen y Justin Jefferson, y se va a mover ahí con Julio Jones, que son los dos nombres grandes que han tenido la temporada pasada, una temporada baja. ¿Tú crees que Michael Thomas baje de ADP o se mantenga ahí en el 2-12?
Creo que puede bajar un poquito de ADP. Si tengo que decir entre él y Julio, me iría por Michael Thomas. A ver, Michael Thomas el año pasado estuvo muy lesionado, jugó muy mal, ahí consigo con Chato. También ahí con lo que mencionaba Mau entre el Atlantic y el Ferrari en 2019 ya tampoco existía en los Saints. Y le dio para Michael Thomas para meter 1.700 yardas y 149 recepciones. Entiendo la locura de Sean Payton de no sé qué chingados trae con Taysom Hill. Es una idiotez y una locura el hecho de querer hacer el comité que tanto menciona. Pero en caso de que se deje de este tipo de locuras y confíe en James Winston, creo que podríamos tener Michael Thomas algo similar a lo que tiene Terry McLaurin con Fitzpatrick. O sea, un quarterback con muchísimos intercambios de balón, con muchísimas idioteces, pero también que es súper productivo en fantasy. Y el principal beneficiado en el cuerpo de receptores de los Saints tiene que ser Michael Thomas, porque ¿quién sigue, güey? Está Tre'Quan Smith, Marcus Callaway, Deontay Harris y puro nobody después, güey, ¿no? Que, y son medio nobodies todos los demás también, güey. Entonces creo que Michael Thomas al final pues no se le va a olvidar lo bueno que es. Y creo que hay que darle un poco el beneficio de la duda en este año. Y si por ahí cae tantito en tercera ronda, me parece un excelente pick. Aún todavía en el 2-12, a mí me gusta mucho Michael Thomas.
¿Tú te llevarías a Michael Thomas antes que Allen Robinson, como estábamos hablando ahorita, Yaka, o no?
Es que es un poco la misma incertidumbre en el quarterback, pero yo creo que sí.
Va, perfecto.
Vámonos con dudas, pero yo creo que sí.
Está bien. Vámonos entonces con el siguiente, que está de 8, pero lo tenemos alineado con el número 7, o sea, es nuestro wide receiver rankeado 7 de póker.
Nada más una anotación, güey. Allen Robinson está casi dos rondas, una ronda más barato que...
De acuerdo.
Que Michael Thomas.
Y ahí la lógica es agarrar el running back y agarras a Allen Robinson en la siguiente, de acuerdísimo. Pero creo que también que va a caer Michael. ¿Tú crees que va a caer Michael Thomas, Chaton, su ADP?
Sí, sí pienso que podría caer, güey. Sobre todo mientras no se resuelva esa situación en los Saints. De la del quarterback, me refiero.
¿Y tú, Mago, crees que se pueda caer en el ADP Michael Thomas?
Yo creo que si cae es por una mala lectura de quienes están drafteando, juzgando a Michael Thomas por la temporada del año pasado y no por la situación que esperamos en 2021.
De acuerdo. Ok. Vámonos con el siguiente entonces. Justin Jefferson, nuestro wide receiver 7, pues... Lo que hizo Justin
Lucky
Jefferson.
7, güey.
Lucky number 7.
Es el 8, pero lo tenemos en consenso en 7. O sea, todos lo tenemos en 7, pero es el 8.
Es correcto.
Agradezcanselo sí. A un tal AJ Brown.
Es muy fácil, güey.
Ah, ya vi, güey, ya vi lo de arriba. Exacto. Gracias.
Exactamente.
Mm-hmm. Yo puse el desmadre. Yaka.
Sí. Ya vi, Mau, gracias, güey. Tú fuiste el que me abrió las matemáticas, güey.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, si fuera casino, pegaría jackpot porque son los 7 en línea, cabrón. Justin Jefferson lo que hizo la temporada pasada fue una verdadera grosería como rookie. Pues, ¿qué decir de Justin Jefferson? Definitivamente es el wide receiver alfa. Thielen pasa a segundo plano. Aunque si ven la repartición de targets de Kirk Cousins es bastante similar, pero este es un jugador que para mí a nivel de seniority va para arriba y no me extrañaría que pudiera repetir algo similar a la temporada pasada, aunque huele a regresión negativa, ¿no, Mau?
Sí, un poco. La verdad es que sus números sí fueron históricos para un wide receiver en su primera temporada. Los Vikings, quienes siguen siendo un equipo principalmente terrestres con Dalvin Cook, veo complicado que pueda repetir. Lo veo como un wide receiver élite, por supuesto, como un wide receiver top 8 en los próximos 5 o 6 años en fantasy football, sin duda alguna, pero creo que este año regresará a la tierra un poco, pero no deja de ser una opción bastante sólida como top 8 en ese rango.
Justin Jefferson con 7.5 targets por partido, Chatito, terminó siendo el wide receiver 6. O sea, de los top 6, es el de los menos targets por partido. Entonces, por eso pienso yo lo de la regresión negativa. Súper eficiente Justin Jefferson. Creo que es un receptor elite. Pero también por eso creo que lo ponemos en el 7, ¿no, Chato?
Sí, y Ay, a ver, Adam Thielen, yo creo que también le plantea un poquito de competencia. Si no estuviera Adam Thielen ahí, Justin Jefferson estaría en la contienda absoluta por el top 3, top 4, si me preguntas, güey. Sí, tuvo, creo que lo que más fuera de rango lo tiene, contra los targets que mencionas, son las yardas que obtuvo. Tuvo más yardas que DK Metcalf con menos targets que DK Metcalf, ¿no? Pero hay poco que buscarle o que juzgarle a Justin Jefferson. La verdad, no veo cómo tenga menos de 150 targets este año. Tal vez.
¿Crees que crezca en targets, Chato?
Sí, porque hay un partido más, güey. Bueno. Sí, porque hay un partido más.
Pero incluso...
Creo que habrá una regresión uh-huh.
Eficiencia.
En eficiencia, en porcentaje de pases cachados, güey, sobre todo. Creo que ahí regresará un poquito a terrenos más abajo del 70%. Los touchdowns, como casi siempre lo digo, pues serán una incógnita, entre comillas. Pero creo que hay volumen suficiente como para considerarlo un sólido top 8 con miras a colarse al top 5.
Va, Yaquita, con el ADP de Justin Jefferson, definitivamente sí es el mejor receptor para llevarse en la tercera ronda, ¿no?
Definitivamente, güey. Sin lugar a dudas. A ver, ¿por qué está Justin Jefferson en el 7? Simplemente porque la situación de quarterback de los otros... 7 jugadores, perdón, en el 8 de los otros 7 jugadores es mejor, güey. Kirk Cousins creo que de cierta forma topa un poquito la productividad de Justin Jefferson y por eso creo y creemos, no estén de acuerdo conmigo, que es muy poco probable que repita los números del año pasado, güey. Entonces, pero si Justin Jefferson con otro quarterback y sin tanta competencia como le presenta Adam Thielen, como ese chatito, debería estar más arriba.
Y además la mejora defensiva que suponemos tendrá los Vikings, que cerrará más los juegos y en ese sentido probablemente haya menos intentos de pase por de Kirk Cousins.
De la 32 a la 31.
¿No? La mejora, güey. No. Al final, güey.
Es mejora, güey.
25, 20, no sé, chato. No seas tan negativo con la defensa de los Vikings.
¿Sabes qué pasa con la defensa de los Vikings? Tiene buenos jugadores, güey. Tiene buenos jugadores.
Regresan algunos.
Las lesiones del
Daniel Hunter.
De los corners. No, güey. Sobre todo del back four, güey. Del back seven, como le quieras decir, güey. De la defensiva profunda, pues algo deberá cambiar. A mí Patrick Peterson ya, o sea, no me...
Está acabado.
Sí. Pero sí, sí deben ser una mejor defensa que el año pasado. Coincido en ese sentido.
Va. Vámonos
con el siguiente. Mi único tema aquí con Justin Jefferson también para tenerlo ahí, y creo que es un poquito por lo que yo lo tengo junto con AJ Brown. Del top 8, creo que son los dos wide receivers que tienen una competencia un poquito más seria. Por una competencia un poco más real, güey, en cuanto a los wide receivers que tienen como wide receiver 2 en su equipo. Uh-huh. Aunque son el 1, o sea, AJ Brown y Justin Jefferson son el 1 de su equipo, pero Julio Jones y Adam Thielen son mejores elementos que Tyler Lockett, que el que me digas de Arizona, que el que me digas de Atlanta, que el que me digas de Buffalo, ¿no? Entonces, eso en cierta manera a mí me hace bajarlos un poquito en el piso que les puedo plantear.
Creo que ese es todo el argumento, güey. Coincido muy cabrón con Chato, güey. Tal cual. O sea, por eso no están más arriba Justin Jefferson y Ayubra.
De acuerdo.
Pero que Mau venga a defender a AJ Brown.
Vamos a ver, venga,
Mau. Obviamente.
Arránquese. AJ Brown
lo tenemos en el 7. Tampoco es que haya mucho que defender, cabrón. Está el wide receiver 7. Mau lo tiene como el 4. El resto como el 8. Entonces, a ver, Mau, destapes entonces con AJ Brown. ¿Por qué con la llegada de Julio Jones todavía lo ves como tu wide receiver 4?
Porque soy muy testarudo y porque me encanta AJ Brown. Simplemente.
Se le salieron los colores, cabrón.
No, es que ni siquiera es de color, Adrián. Es el jugador. AJ Brown me parece un wide receiver que está destinado a estar en la élite de wide receivers en la NFL y en fantasy en el futuro inmediato. Y me parece que ahí, a pesar de que Julio Jones sí limita la proyección de targets que veíamos, quizá antes de Julio Jones veíamos la posibilidad de 150, al menos 150 targets, ya con Julio Jones ese panorama se ve poco probable. Aún así, creo que AJ Brown, por lo que nos gusta, ha sido por la eficiencia que ha tenido. Y no solo AJ Brown, sino la ofensiva de los Titans. Y creo que la llegada de Julio Jones le puede abrir más oportunidades de tener coberturas simples. Y con el talento de AJ Brown, con las yardas después de la recepción, me parece que aún puede quedar en el top 5 con todo y Julio Jones ahí haciéndole dupla, no decir mosca, sino haciendo dupla con él.
Yo no puedo hablar de AJ Brown, lo amaba antes de que fuera otra, o sea, de que fuera el...
¿Antes de que fuera cool amar a AJ Brown o qué, güey?
Nos vas a venir a... Antes de que fuera cool amar a AJ Brown, lo defendí desde chiquito, entonces no puedo decir mucho de AJ, o sea, no puedo decir muchas cosas malas de AJ Brown. Mi único tema es, bueno, mi ranking es en base a su piso. AJ Brown tiene para ser el wide receiver 4 sin ningún tipo de problemas, y el piso se lo solidifica un poco más Julio Jones, que sí va a demandar targets y jugadas grandes. O sea, no es que AJ Brown no tenga la capacidad de tener jugadas grandes, pero si Julio Jones tiene la capacidad de hacer jugadas grandes, pues esa jugada grande ya no la hizo AJ Brown. No sé si me estoy explicando. Entonces, mi ranking de AJ Brown es en base a su piso. Ese señor tiene la capacidad de terminar de wide receiver 4. Pero, por ejemplo, antes de la contratación de Julio Jones a Tennessee, yo estaba dispuesto a llevarme a AJ Brown antes que Calvin Ridley. Ahora ya es imposible que yo me lleve a AJ Brown primero que Calvin Ridley. ¿Tú sí te llevarías a AJ Brown primero que Calvin Ridley, Mau?
Sí, por poco, pero sí, todavía. Ya hemos visto a Calvin Ridley que puede ser un wide receiver 1 en los Falcons, pero en una temporada completa sin Julio Jones, digo, no estoy diciendo que le va a afectar, porque al final de cuentas tendrá más volumen y ahí está Kyle Pitts, pero sí veo un ligero riesgo en Calvin Ridley. Me encanta, creo que también es un top 5, pero el talento de AJ Brown me parece superior, el quarterback que tiene me parece superior. Lo único que pondría en la balanza hacia Ridley sería Arthur Smith, quien pasa de Tennessee a ser el coach de los Falcons.
Yaquita, te doy la palabra para que defienda a Calvin Ridley del quarterback superior y todo esto, por favor.
A ver, de una vez. Yo no creo que sea un quarterback superior Ryan Tannehill en cuestiones de NFL y en cuestiones de volumen por aire. Creo que Matt Ryan le va a dar una mayor relevancia a Calvin Ridley de lo que le puede dar Ryan Tannehill a AJ Brown. A mí lo que me preocupa de AJ Brown es, también muy entre comillas, es la llegada de Julio Jones. O sea, y ya lo expliqué hace unos minutos, güey. No veo a Ryan Tannehill haciendo tan productivo a AJ Brown como pensábamos con la llegada de Julio. Creo que los números que vimos de AJ Brown el año pasado, con poco volumen, siendo brutalmente efectivo y siendo una chingonería, va a seguir siéndolo, pero bajo ese mismo volumen. O sea, con unas tal vez 80, 85 recepciones y 15 más, y unas 1,100 yardas, cosa que veo en los siguientes wide receivers, que son Dickens Metcalf, DeAndre Hopkins, Calvin Ridley y demás, teniendo mejores números por la situación en la que están.
Chatito, ¿quieres agregar algo del señor AJ Brown?
Creo que tiene mejor quarterback que Calvin Ridley.
Ok.
Ya, eso es todo lo que quiero agregar.
¿Por qué? A ver, nada más, ¿por qué?
Me parece mejor quarterback Ryan Tannehill que Matt Ryan, güey, a estas alturas. Es mucho más certero, es mucho más preciso, toma mejores decisiones, es mucho más móvil, ha sido mucho más eficiente en los últimos 2 años que Matt Ryan. Matt Ryan sin Julio Jones a lo largo de su carrera ha sido de quarterback mediocre a infame. A lo mejor el volumen, sí veo más volumen para Calvin Ridley, güey, pero lo que puede hacer AJ Brown con un volumen similar al de Calvin Ridley, creo que no es algo para despreciarse. Yo también prefiero a Calvin Ridley, pero creo que el mejor quarterback lo tiene AJ Brown.
¿Pero crees que pueda tener un volumen similar Calvin Ridley,
sí,
y AJ Brown?
Puta, sí, yo veo AJ Brown ahorita con arriba de 150 targets y a Calvin Ridley arribita de los 160.
¿Cuántas son? No, 17 no, partidos.
¿Tienes a AJ Brown con 150 targets aún con Julio Jones, Chato?
Sí, Mau.
Perfecto. Y a Julio, es top 5. Va, sí,
y a Julio lo tengo con 140, güey.
¡Ándale! ¡Wow! Sí,
o sea, les digo que de esos 500 targets que estoy pronosticando para Ryan Tannehill, sí, entre sí, estos dos se van a llevar cerca del 60%.
Pero es que, si, la verdad, empecemos a acordarnos, 150 targets son 8.8 targets por partido. Claro que sí se los puede llevar AJ Brown.
No es nada, güey. No es nada. Sí, AJ Brown va a tener esos 9 targets por partido. Y sí, Julio va a estar cerca de los 8.
Claro, así es. 9 de AJ, 8 Julio, 7.5 Julio. Lo que pasa es que tenemos 17 semanas esta temporada, caballeros. Okay.
Sí, bueno, pero también todo hay que prorratear a todos a 17 semanas,
¿no? De acuerdo. Sí, sí. Pero por eso, a lo mejor por eso las preguntas que estoy haciendo es los targets por partido, los puntos fantasy por partido. Porque claro, hablar de 1.500 yardas es mucho más fácil que hablar, sí, de 1.500 claro, yardas la temporada pasada.
Y también antes con 150 targets probablemente asegurabas o tenías un 90% de probabilidad de terminar en el top 12.
Ahora no.
A lo mejor este año con 150 targets te va a dar para hacer un top 16.
Uh-huh. ¿No? De acuerdo.
8. Pero ¿cuánto? 8, o sea,
8 targets.
Los Titans, ¿cuánto tiempo van a estar en el campo, güey? O sea, porque si pronostican tantos targets para los dos, Derrick Henry, ¿cuánto va a correr entonces?
Como que el año pasado, güey.
Ajá, 320 acarreos, ponle.
Correcto. De 370 bajará a 320.
Parece demasiado.
No hay que olvidar que la defensa de los Titans es bastante mala, ¿eh?
Porosa. Sí.
¿Por qué no ves 20 acarreos para Derrick Henry, güey, por partido?
No, veo más que eso.
¿Cuántos?
Pues no sé, por lo menos 25. ¿Cuántos tuvo en promedio el año pasado?
Mames, güey. El año pasado 300, tuvo 24, 23, yo creo.
23.
Pues yo lo veo por ahí.
O sea, ¿lo ves con más carries que el año pasado?
Lo veo similar.
No veo a Derrick Henry con 390. Te la he puesto ya, no, David. No. 390 acarreos de Derrick Henry.
Va a disminuir, yo creo que el volumen de Derrick Henry va a disminuir.
Por supuesto que va a disminuir.
Y su eficiencia va a aumentar de manera brutal, güey. O sea, creo que el impacto de la llegada de Julio Jones a Tennessee va a permear para todos lados. Va a permear para todos lados y va a permitir que sean más eficientes todos los jugadores, güey.
Uh-huh. Si Derrick Henry lleva a promedio a 400 toques, perdón, pero ese tractor se va a desvielar.
Claro.
Y ya está en su fecha de caducidad, ¿no? O sea, se va a desvielar ahí en la fecha
si
de caducidad.
Si no lo cuidan, por supuesto que sí. O sea, Derrick Henry no te va a aguantar una cuiden, temporada de 390 carreros.
No, ya Derrick Henry, o sea, ya está... aceptaba hacer, sí, su gira del adiós de Tennessee, güey. Ya, la buena.
Sí, ya con el contrato probablemente le quede otro año... además de este, pues, ¿no? O sea, pensando en 2022.
Todos sabemos, Mago, que esos contratos. Pregúntale a Livion Bell cómo funciona.
Me queda claro. Me queda claro.
Entonces, pero volviendo al punto, yo sí veo a AJ Brown con 9 targets por partido y a Julio con casi 8 por partido, y eso te da para más de 150. Pero bueno, ya más flores para AJ Brown, creo que es difícil. Y el siguiente lo tenemos, ahora sí, Pocar de 6 en el 6. El señor DK Metcalf, y creo que está en el 6, desde mi punto de vista, o yo lo tengo ahí por el esquema de juego de Seattle, que se empeñan y se emperran en correr la pelota y no en explotar a uno de los mejores quarterbacks de la liga y uno de los mejores receptores de la liga. Pero el techo de DK Metcalf también puede ser infinito. O sea, DK Metcalf tiene la capacidad de poder terminar como el wide receiver número 1. Mau, ¿por qué ponemos a DK Metcalf en el 6 por abajo, de un Stephon Diggs o de un Calvin Ridley?
Lo acabas de explicar de manera magistral, es el freno de mano que tiene la ofensiva, aunque yo no compro del
no
todo
es tan
esa
radical,
narrativa.
¿No?
Exacto.
No es tan radical como muchas veces lo escuchamos, ¿no, Mau?
Viendo los números de Seattle en cuanto a porcentaje de jugadas terrestres, en cuanto a pases intentados por juego, Seattle está en la media, ¿eh? O sea, no está en la parte baja ni en la parte alta en cuanto a ser más corredor que otros equipos. Y también no hay que olvidar que esta defensa, al igual que la de los Titans, es malísima.
Y eso malísima, puede, peor que la de los Titans todavía, yo creo.
Y eso puede hacer que, aunque no quieran, le van a tener que soltar el brazo a Russell Wilson, como lo vimos en la primera parte de la temporada. ¿Se acuerdan muy chistosamente cómo la defensa de Seattle era infame y Russell Wilson tenía que pasar? Y después hubo unos ajustes defensivos y los intentos de pase de Russell Wilson disminuyeron, ¿no? Como
regresó la Pete Carolina, ¿no?
Bueno, yo creo que vamos a ver a un Seattle más del tipo de la primera parte en cuestión defensiva, y eso va a forzar a utilizar el brazo de Russell Wilson, y obviamente DK Metcalf es el mayor beneficiado. Coincido en que en el rango de posibilidades de Metcalf está ser el wide receiver 1.
¿Tú crees entonces que suba? Porque DK Metcalf fue el wide receiver 3 ya la temporada pasada a nivel de puntos fantasy, ¿no? Y igual en puntos fantasy por partido, pero fue el wide receiver 15 en targets, con 8.1 targets por juego. ¿Tú crees que los targets por juego de DK Metcalf suban? Porque este es otro receptor, sí, como acabamos de decir, de Justin Jefferson, súper efectivo.
Deberá de subir.
Ok. ¿Tú también ves eso, Chato, que suba el volumen de DK para esta temporada por partido?
Sí, fácil, güey. Y lo veo también llegando a rangos de terror, güey, de 9 targets por partido.
Entonces, ¿por qué lo ponemos en el 6? Por el freno de mano. O sea, estamos rankeando a DK Metcalf en base a su piso y no a su techo, ¿correcto?
No, porque también tienes que ver a los que están arriba, güey.
Exacto.
O sea, no es que no puedes poner a todos en el 1, güey.
De acuerdo. Pero no, DK Metcalf la temporada pasada fue el 3. Por arriba de Justin Jefferson y por arriba de Calvin Ridley y por arriba de pues hasta ahí, de DeAndre Hopkins, que está en el quinto.
Sí, pero bueno, simplemente pues prefieres a los que están arriba de DK Metcalf, pero eso no quiere decir que sea, que no sea opción como top 3, sí, a lo mejor en su rango de posibilidades. 3,
sí, la neta, buscando nitpicking, cabrón, porque es un chingón, sí, claro. Es el alfa de su equipo, güey, tiene a Russell Wilson de cuerva. ¿Qué más quieren saber de DK
Metcalf? En tercer año, con más pulidas su recorrido de ruta, su técnica para recorrer ruta, no, hombre.
Yaquita, ¿DK Metcalf va a tener más pulidas este año?
¿Más pulidas?
Así dijo Mau.
Sus técnicas de rutas. No, no, no. Adrián, di toda la frase completa porque luego ahí se hacen los malentendidos.
Se me atragantó.
No, se te atragantó aparte, cabrón.
Entonces, DK Metcalf, Yaquita, sería otro de los que te encantaría tener en tu equipo. Chris Carson, DK Metcalf y Russell Wilson, otra tercia que pudiera tener en tu equipo. ¿Esa la tendrías, cabrón?
A ver, no le voy a entrar a las pulidas con DK Metcalf. Gracias al señor. Y ahorita con el análisis que dio Mau, tiene toda la razón y me acaba de bajar a mi Chris Carson de toda la vida, güey, porque no había analizado, no tenía tan en la mente lo mala que va a ser esa defensiva, güey, todavía peor que la del año pasado. Se fueron hombres importantes, importantes, porque KJ Wright y Griffin se fueron del equipo. Llegaron glorias de los 49ers como Akello Witherspoon y Kerry Hyder, que no van a ayudar un carajo.
No, es que ese es el tema, güey. Llegó Akello Witherspoon.
Exacto.
Por eso van a ser una mierda.
Totalmente, güey. Va a ser la nueva pachanga de la defensiva para 2021 van a ser los Seahawks. Y Mau tiene toda la razón y es un argumento súper válido y conciso, güey. O sea, va a ser tal pachanga que Russell Wilson se va a tener que obligar de nueva cuenta a pasar, güey. Entre la volatilidad de Tyler Lockett, que ya hablamos ayer, y bla, 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 DK Metcalf va a poner números súper, súper, súper chingones, güey. Entonces, me gusta, pero también coincido ahorita lo que decía Chato, creo que los nombres de arriba tienen todavía una situación mejor que DK Metcalf. Entonces, por eso creo que el número 6 es el adecuado para DK Metcalf. Pero me encantaría tenerlo en mi equipo. Ahorita, ¿en qué se está yendo, Adrián?
En la media de segunda ronda está en el 4, 5 y en el 8 tenemos a Hopkins, Metcalf, AJ Brown y Calvin Ridley. ¿A quién prefieres, Yaka?
Me voy por Hopkins, después... No, perdón. Ridley, Hopkins, Metcalf y AJ Brown.
¿Mau?
AJ Brown, Ridley, Metcalf, Hopkins.
¿Chato?
Hopkins, Ridley, Metcalf, Brown.
Ahí está. Ahorita que hablemos de los tiers, vamos a lo van a tener más claro esa lógica. Bueno, vamos al siguiente entonces de Andre Hopkins, el que lo tiene más bajito es Mau. Mau, tú lo tienes de 9, y el resto tenemos 5 yo, 4 Yaka y 4 Chato. El 9 de Andre Hopkins es porque tú crees que va a ser algo similar a lo que hizo la temporada pasada. Ya de Andre Hopkins demostró con Kyler Murray lo que puede hacer. Y pues ese es el de Andre Hopkins de ahora.
Sí, mira, la verdad es que de Andre Hopkins tuvo un bajón en producción el año pasado. Uh-huh. Que no sé si sea directamente atribuible a la etapa en la que Kyler Murray estuvo resentido del hombro. ¿no? Eso no. Es algo en lo que debo analizar un poco más a profundidad, si coincide exactamente.
No, Mau. ¿No? De la 1 a la 11, de la 1 a la 11 de Andre Hopkins fue el wide receiver.
1, 2,
11.
No, fantasy. No puede ser, güey.
El wide receiver 11 en punto fantasy por partido.
Ok, va.
Déjame un segundo, perdón que lo está viendo en estándar, pero en PPR, half PPR, discúlpeme, tienen toda la razón. En half PPR de la semana 1 a la 11 de Andre Hopkins fue el wide receiver 8.
Ok, sí.
Pero fue el wide receiver 4, o sea, yo a lo que voy, de la 1 a la 11 en targets sí estuvo más alto. Entonces, por eso pensaba yo en la lógica, porque, o en tu lógica, ¿no? Que de Andre Hopkins se agarró su techo con un Kyler Murray, o sea, wide receiver 4. Con 96 targets de la semana 1 a la 11 y wide receiver 8 con 14.9 puntos fantasy por partido.
Si cabe una ligera preocupación que tengo con Hopkins es la llegada de AJ Green, creo que no, tampoco afecta mucho la adición de Rondale Moore. Al final de cuentas son targets que tienen que repartir porque no hay muchas salidas de wide receivers por parte de los Cardinals, ¿no? Sin embargo, Hopkins es una opción muy, muy segura. Sin embargo, insisto, no le veo el techo que pudiera haber en años anteriores en él.
De acuerdo. ¿Tú, Yaquita, cómo ves a DeAndre Hopkins?
Por el contrario de Mau, yo sí le veo un techo importante y creo que podría tener todavía mejor temporada que el año pasado. ¿Por qué? AJ Green no representa absolutamente nada, está acabado. Christian Kirk, creo que ya nos cansamos de esperar lo que podíamos, o no, lo que nos esperanzaba de él. Rondale Moore, a mí no sé, Dios novato, habrá que ver. No creo que su primer año tenga mucha relevancia y de ahí en fuera no existe nadie más, güey. Y creo que su cuerpo terrestre, su backfield, es todavía peor que el del año pasado, güey. Chase Edmonds, no me creo que todavía sea o que vaya a ser un caballito de batalla. James Conner, todo el mundo sabe lo que opino de él. Y creo que esa ofensiva se va a mover por lo que puede hacer Kyler Murray por tierra y lo que puede hacer Kyler Murray con DeAndre Hopkins por aire, güey. Entonces ahí sí veo ese techo y por eso tengo a DeAndre Hopkins como un, dentro de un top 5 para mí clavado.
¿Tú, Chatito?
No veo el techo tan grande o tan alto como pude haberlo visto antes con DeAndre Hopkins en su carrera, pero coincido con lo que dice Jack en muchas cosas. No tiene competencia real en targets, creo que ya quedó demostrado. Cualquiera de los mencionados no está a la altura, pero sí podría haber una... No sé, güey. Creo que no tengo nada que buscar en contra de DeAndre Hopkins, la verdad. Creo que es un pick seguro, es un pick consistente y que probablemente estará compitiendo por el liderato en targets en toda la liga. A lo mejor el potencial y el upside es menor que en otros años, pero está ahí clavado como un top 5 para mí.
Yo no veo a DeAndre Hopkins teniendo más targets por partido que la temporada pasada. O sea, ya estamos hablando de 9.6 targets. Eso es un volumen monstruoso. Y entonces aquí la pregunta es si DeAndre Hopkins con esos mismos 9.6 targets va a poder hacer más o menos que hizo la temporada pasada. Yo le doy un voto de confianza a la calidad. Y este, tú que hablabas, Chatito, que Michael Thomas no era un playmaker. Este cabrón es un playmaker que tiene que cortar los guantes por las pinches manos de pulpo que trae el cabrón, ¿no? DeAndre Hopkins creo que tiene la posibilidad de hacerse él de jugadas grandes que representen más en punto fantasy que tal vez la temporada pasada no hubo. Pero creo que también hay que considerar, o yo creo que DeAndre Hopkins no va a tener esa posibilidad de ser el wide receiver 1 como en otras temporadas, porque Kyler Murray también, aunque le va a hacer pases, Kyler Murray también va a anotar por tierra, Kyler Murray también va a ser primeros y 10. O sea, Kyler Murray corriendo le va a quitar trabajo a DeAndre Hopkins para mover el balón. Entonces, creo que DeAndre Hopkins es para mí el wide receiver 5 clavado, donde puede terminar el tier 1. Para mí es donde se rompe el tier 1 con DeAndre Hopkins. No le veo yo el potencial de las temporadas pasadas. Al que sí le veo un potencial brutal y ahora que se fue Julio Jones es el que viene el siguiente, señor Calvin Ridley. Lo tenemos como el 4. Mau lo tiene en el 5, yo en el 4, Chato en el 5 y obviamente Yaquita lo tiene en el número 3. A ver, Mau, ¿Crees que la salida de Julio Jones, ya vimos y tuiteaste, ¿no?, lo que era la producción de Calvin Ridley sin Julio y con Julio en la cancha? La verdad que la producción de Calvin Ridley subió brutalmente. Cuéntame por qué lo tenemos en el 5, si ya la temporada pasada con Julio Jones el señor terminó estando en ese lugar en puntos fantasy por partido. Bueno, en el 9, perdón.
Ya lo dijimos, en mi caso, AJ Brown. Nada más. Si no, creo que si no estuviera AJ Brown, o si no confiaría tanto en AJ Brown, Calvin Ridley sería mi wide receiver 4 probablemente. Y sí, como dices, es el mayor beneficiado de la salida de Julio Jones, o deberá de serlo, y ha demostrado que puede ser muy productivo, tiene la química ya con Matt Ryan, y ha ido en claro ascenso. Me parece que sí puede establecerse como el wide receiver alfa, como lo hizo ante las ausencias de Julio Jones ya el año pasado.
Tato, desde mi punto de vista, Calvin Ridley y Davante Adams son los que ahora sí, por la configuración del equipo, tienen ese volumen monstruoso. Creo que para mí, al final de la temporada, deberían ser los dos receptores con más targets junto con Stephon Diggs, tal vez, ¿no? Pero Calvin Ridley se pone ahora en ese nivel, ¿o tú lo ves igual esa distribución de juego o no teniendo tanto volumen como se proyecta, ¿no?
Sí, lo veo con bastante volumen, pero lo veo compitiendo en, o sea, en los rangos, probablemente Allen Robinson, Keenan Allen, de Andre Hopkins lo veo con más volumen que Calvin Ridley. Stephon Diggs y Davante Adams, ni se diga, ¿no? Creo que está para estar en el top 6, top 7 de wide receivers con más targets. Y una vez más, yo creo que todo dependerá de qué pueda hacer con dichos targets. Yo la verdad sí tengo que decir, sí me conflictúa y me preocupa un poco lo que vaya a ser de la ofensiva de Atlanta sin Julio. Sé que está ahí Kyle Pitts, sé que Russell Gage ha tenido sus targets y ha sido algo medio rescatable en algunas situaciones, y que Calvin Ridley es un súper talento, pero creo que vamos a ver una reconfiguración interesante, e insisto, con el tema de Matt Ryan, si no tengo a Calvin Ridley como el uno, es porque Matt Ryan me viene decepcionando las últimas 2-3 temporadas, y sobre todo me ha decepcionado cada vez que Julio no ha estado con él. Dicho todo eso, Calvin Ridley, puta, ¿qué te digo? O sea, es alguien que feliz de la vida me llevaría como mi primer wide receiver este año si estuviera un poquito más barato. Se me va a salir de presupuesto.
Pero, digo, el ADP de Calvin Ridley estamos en el 208, que ahorita está muy bien, ¿no, Chato?
Sí, pero prefiero llevarme a Joe Mixon a esas alturas. Okay, y llevarme sí a CeeDee Lamb después.
Ok. ¿Tú, Yaquita?
Coincido con eso que dice Chato, pero lo voy a decir por primera vez y no va a ser la única. Calvin Ridley puede ser el mejor receptor de Fantasy en 2021.
Ok. Bueno, se diga más entonces.
Sí está dentro del espectro de posibilidades, güey.
Stephon Diggs, lo tenemos todos en el 3, menos Yaka, que lo tiene en el 5, gracias a Calvin Ridley, que lo tiene en el 3. ¿Qué decir de Stephon Diggs? Llegó también otro que le faltamos al respeto cochinamente. No esperábamos la mejora de Josh Allen en cuanto a su puntería, si se puede decir de cierta manera. Stephon Diggs también creo que ayudó a esa puntería de Josh Allen. Creo que fue ahí una relación simbiótica increíble para Buffalo. ¿Y por qué proyectar otra cosa diferente a lo que fue Stephon Diggs la temporada pasada? Y creo que aquí ya estamos con estos primeros tres de ver quién nos gusta más o poder mejor tener posibilidades. Pero Davante Adams en el 1, póker de Davante Adams, Tyreek Hill en el 2, póker de Tyreek Hill, y Stephon Diggs en el 3. Creo que cualquiera de estos tres en el ADP que te lo lleves, cual sea el primero que te lleves, para mí es lo mismo. O sea, para mí este es el tier 1, ¿no? O sea, y ahora sí, entrando en temas de tier, lo que están hablando y los que están escuchando esto por primera vez, cuando vayan a hacer sus rankings y tengan ustedes su material de apoyo, divídanlo por categorías. Cuando decimos tiers es la categoría del receptor, y para mí son estos tres la categoría número uno de receptores, que es garantía prácticamente total. ¿Estás de acuerdo, Chato, que es Adams, Hill y Diggs la categoría uno?
Sí, en ese orden para mí.
Totalmente. De acuerdo, y así lo tenemos rankeado. ¿Tú, Mau, meterías en la categoría uno a alguien más?
No, probablemente no.
¿Yaquita? Bueno, tú sí, tú metes a Calvin Ridley en la categoría uno.
Exacto, o sea, yo tengo en mi primer tier, digamos, a los primeros cinco.
O sea que
yo tengo un tier de 5.
Ok, tú sí ves a DeAndre Hopkins en la misma categoría que Stephon Diggs.
Sí.
Ok.
Es que no estoy tan seguro que Stephon Diggs vaya a repetir los números que tuvo el año pasado. Que,
¿por qué?
Que son, no sé. No sé. Tal vez es un simple presentimiento, como le quieras llamar. También creo que por ahí, tanto Cole Beasley y sobre todo Gabriel Davis puede tener una mayor relevancia de la que tuvo el año pasado. Creo que su temporada de novato dio ciertos destellos y creo que se puede posicionar de cierta forma para poder también competir ahí dentro del cuerpo de receptores. Está Emmanuel Sanders también, si quieres, que es medio cubriendo la salida de John Brown. Pero veo una mejor situación tanto para Calvin Ridley como para DeAndre Hopkins, por lo que ya expliqué.
A mí sí me cuesta ver que Stephon Diggs baje de sus 10 targets por partido. O sea, este señor a nivel de targets era top 2. O sea, fue Keenan Allen con más targets con 102 y después Stephon Diggs con 101. Ok, pero bueno, volvemos a lo mismo. Stephon Diggs es tier 1. ¿Y qué decir de Davante Adams? Obviamente estamos haciendo este ranking contando que Aaron Rodgers es el quarterback de Davante Adams. Si no fuera, nada más para meterle el morbo a esto, Mau. Si no fuera Aaron Rodgers y sería Love el quarterback de Green Bay, ¿hasta dónde bajarías a Davante?
Pues sí se pierde un poco el Love por Davante.
Bastante.
Sí. Híjole, probablemente me costaría trabajo sacarlo del top 8, probablemente en el 6, abajo de Hill, Diggs, Ridley, Metcalf, AJ Brown y no sé si Justin Jefferson.
Tú, Chatito, ¿dónde bajarías Davante Adams si es Love, Jordan Love, el quarterback de Green Bay?
Tal vez territorios Julio Jones, güey.
Wow.
Y sí, por el 14.
Sí, tal vez.
Yo también voy por ahí. ¿Tú, Yaquita?
Yo estoy de acuerdo. Yo lo bajaría. Tal vez no tanto como ustedes, pero por territorios... Híjole, no, sí, güey. Sí, territorios Julio Jones. Fuera del top 2.
Yo preferiría a McLaurin antes que a Davante Adams.
Sí, yo también.
El quarterback, la verdad, estaba obviamente ahorita Jordan Love es el quarterback con el que están haciendo prácticas y lo banquearon en las prácticas, cabrón. Kingen, güey.
Pero ya declaró que está listo para estar...
Que lo banqueen, güey. Seguro. Preocupa. Pero bueno, mientras sea Aaron Rodgers, Davante Adams es nuestro número 1 y Tyreek Hill nuestro número 2. ¿Para qué llover sobre mojado con estos señores? Entonces, si quieren terminar rapidito el tema de las categorías. Tenemos la primera categoría, casi todos menos Yaka, donde es Davante Adams, Tyreek Hill y Stephon Diggs, categoría 1. Después entonces, la categoría 2 para ti, Mau, de Calvin Ridley, ¿hasta dónde llegaría? ¿Hasta Justin Jefferson?
Sí, probablemente hasta Justin Jefferson, exactamente.
¿Tú, Chato?
Yo ahorita la tengo de... hablando de mis rankings o de los de consenso.
Que de los de consenso.
Es que creo que ya hay un tema. Yo hasta Allen Robinson.
Hasta Allen Robinson.
Para mí va del... Sí, punto de Calvin Ridley a Allen Robinson. Obviamente con algunos... Sí, con diferencias, ¿no? ¿No? Uh-huh. Sí, exactamente.
Tú, Yaquita, tú tienes los primeros 5 y de ahí, de DK Metcalf, ¿hasta dónde sería tu tier 2?
Es de 3 receptores, DK Metcalf, AJ Brown y Justin Jefferson. Okay. Y después el siguiente tier de Michael Thomas a...
Terry McLaurin.
A DJ Moore, tal vez.
Ok.
En consenso, sí.
Yo tengo mi tier 1, Davante Adams, Tyreek Hill, Stephon Diggs. Mi tier 2 de Calvin Ridley a Justin Jefferson. Mi tier 3... de Michael Thomas hasta Terry McLaurin. Mau, ¿tu tier 3 dónde sería?
Similar, empezaría en Allen Robinson en estos momentos y terminaría con Michael Thomas, que es mi 12, y ya 12. DJ Moore empezaría otro tier.
Entonces, mana, cuando hablamos de categoría es grupo de wide receivers con un resultado esperado similar, de manera que si te agarran uno de ellos, puedes tener otro dentro de ese mismo grupo que sirva para tu equipo. Básicamente Para eso nos ayudan las categorías de receptores, para que no te desesperes o no caigas en ese, no estés tilted, como dicen en inglés, no sé cómo poner el término en español ahorita, pero es para que no estés desesperado porque te agarraron justo el receptor que querías. Deberías tener un grupo de receptores con un resultado similar. No sé si quieres agregar algo en las categorías, Chetito.
No, me parece que lo explicaste muy bien, papá, la neta. Tilted yo lo traduciría así como que sacado de pedo.
Sacado de onda, correcto. Esa sería la traducción.
Sacado de pedo. No de onda, correcto. Sacado de pedo.
Es correcto. Señor Mauricio Gutiérrez, si no quiere agregar más de estos wide receivers increíbles que rankeamos y hablamos el día de hoy, pues despídase de su gente, señor.
Muchas gracias, manada. Espero que les haya gustado mucho este episodio y que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Les mando un abrazo. Y mándenos sus comentarios ahí en redes sociales. ¿Qué opinan de este ranking tempranero de wide receivers?
¿A dónde te pueden mandar sus comentarios, Mau?
@mgutierreznfl ahí en Twitter.
Muchas gracias, señor. Chatito, despídase de su gente, por favor.
Como lo prometimos fuera del aire antes de iniciar el podcast, esto va a durar menos de 2 horas, entonces estoy muy contento. estoy muy contento, feliz de haber platicado con ustedes de estos wide receivers que seguramente serán unas verdaderas joyas, muchos de ellos y algunos. Espero que haya pocas decepciones dentro de lo que platicamos aquí, pero serán opciones en su mayoría, creo que seguras y, bueno, no sé, seguras, pero en las que deberíamos estar dispuestos a invertir rondas altas, ¿no? A mí me pueden encontrar en Twitter, en Chato Romero FF, para revisar temas de wide receivers y de otras posiciones de fantasy football también.
Muchas gracias, Chetito. Yaquita, despídase y le recuerda a la manada que tenemos Mock Draft, ¿no? Por favor.
Así es, amigos. Recuerden, ya lo anunciamos ayer. Por fin llega, ya está aquí y llegó para quedarse. Los jueves de Mocks. Empezamos mañana a partir de las 8 de la noche en el canal de M. Gutiérrez NFL. Y estén pendientes, ya como dijo Adrián desde el principio, porque vamos a tener varios invitados especiales y sorpresa, y ustedes pueden participar también dentro de estos mocks como lo hicimos el año pasado. Entonces por ahí los vemos. Y ya después de casi 2 horas la vejiga llama, yo tengo que ir al baño urgentemente, entonces me despido sin más y recuerden que me pueden seguir en Twitter como JRYaca. Saludos a todos.
Gracias, Yaquita. Corra que la naturaleza llama. Maná, muchísimas gracias por escucharnos como siempre. Ahí están las cuentas de Twitter. A mí me pueden seguir por @alpanseque. Cualquier comentario que quieran hacer, siempre es bienvenido. Le agradecemos muchísimo si nos dejan un review. Y recuerden que este podcast lo pueden escuchar por cualquier plataforma de podcasting en la cual el fan. Se les quiere muchísimo. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.